Insectos, bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAD UCM. Os invitamos a participar en este programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de Angola, y es que hace poco sacaban una serie de reformas el gobierno, la reforma de la ley del registro electoral oficial y una reforma de la ley orgánica de elecciones generales que la oposición ha denominado la ley del suicidio del Estado Democrático. Y es que nada de esto es en balde, porque dentro de muy poco, en el 2022, tenemos elecciones a las presidenciales y, bueno, en todos los niveles, legislativo y también las locales. Parece que esta ley orgánica de elecciones generales socava la transparencia de las elecciones, centralizando todo el recuento aún más y potenciando aún más el control del poder gubernamental. Y para hablar de ello tenemos a uno de los líderes de la oposición, el representante de UNITA en España, Virgilio Samacuba. Virgilio Samacuba estará aquí en los micrófonos de Africanía, hablando de elecciones, hablando de democracia, hablando de Angola. Eso, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Du matin, Abidjan.
Mmh.
peux pas venger ton corps criblé de balles. Je tirerai à blanc des notes, un chant de douleur et de colère. En guerre contre l'oubli, ma basse et mon fusil. Bonheur. En moi rit un homme sans armes, sans larmes, mon père, mon esprit. Par lui vit ma musique. En moi, Marcelin Yassé vit. Nicolas Tourné, no, ni Willow, and to all Willow.
Vous savez, en ce moment, l'Afrique étouffe. C'est dommage, on en a besoin. L'Afrique pleure, nous voulons notre soleil. Parce que quand on regarde le côté de l'horizon, il y a la fumée, il y a la fumée. Et puis, on souffre. À l'ouest, il y a la guerre.
Au nord,
il y a la guerre.
Au centre,
il y a la guerre.
Nicolas Tourné, no, ni Willow.
With someone next to you, yeah. Show them how you feel, and they can feel it too. up, choosing back color. Help all our children from suffering tomorrow. Stop all the fussing and the confusion. Travel the world and soon you will see that nothing comes easy until you can try. For pain is no pleasure and war is no treasure. Loving each other matters not color.
Del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos hablando del continente. El número de casos confirmados de COVID-19 en África llegó a 8.283.763 la pasada tarde del martes 28 de septiembre del presente año. Según los datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de África, el África CDC, la agencia especializada en temas de salud de la Unión Africana. Según África CDC, la pandemia ha causado hasta ahora 210.435 muertes en todo el continente, mientras que 7.612.923 personas han logrado recuperarse de la enfermedad. A pesar de haber sufrido una tercera ola especialmente dura por la baja tasa de vacunación, África sigue siendo uno de los continentes que menos contagios y muertes han registrado. En cuanto a la distribución geográfica, el sur de África ha sido la zona más afectada, la que siguen de cerca el norte y el este del continente. Por el contrario, la región central ha sido la que menos casos ha acumulado. De acuerdo con los datos de esta agencia, Sudáfrica, Marruecos, Túnez y Etiopía son los países que más positivos han contabilizado. Una youtuber ruandesa condenada a 15 años de cárcel por sus críticas hacia el presidente de Ruanda, Kagame. Tras haber sobrevivido al genocidio Tutsi de 1994, la youtuber de 42 años, Yvonne Idamange, tendrá que enfrentarse ahora a una pena de 15 años de cárcel y a una multa de $2,000 por sus críticas al gobierno del presidente de Ruanda, Paul Kagame. Idamange, que cuenta con 18.900 suscriptores y una media de 100.000 visitas en sus vídeos, utilizaba su canal de YouTube para denunciar la falta de libertad de expresión y protestar por la situación política del país. La acusación, que pedía hasta 30 años de cárcel y una multa de $6,000, le acusó de incitación a la violencia e insurrección, denigración de los memoriales, propagación de rumores y agresión hacia el policía que la arrestó. Yvonne es el enésimo objetivo de los ataques del gobierno contra la libertad de expresión. La ONG Human Rights Watch ya expresó en marzo su preocupación por las detenciones y las crecientes persecuciones contra los críticos en Internet por parte del gobierno de Kagame. Según la ONG, al menos 8 personas que comentaban online la actualidad política han sido amenazadas y perseguidas en 2020. Y el Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo, el RCNRD, la Junta Militar, que a principio de mes dio un golpe de Estado en Guinea, Conakry, hizo pública la semana pasada una guía para la transición democrática en la televisión nacional. Las autoridades militares anunciaron igualmente que el documento se reexaminaría con las fuerzas representativas de la nación. El documento o carta estipula cuatro instituciones que estarán a cargo de la transición. Son el Comité Nacional de Concentración para el Desarrollo, creado por el gobierno militar y encabezado por Dumbaya, el presidente de transición, quien también se desempeñará como jefe del CNRD, jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas, un gobierno encabezado por un primer ministro civil y un cuerpo legislativo llamado Consejo Nacional de Transición. Ningún miembro de estas instituciones podrá participar en las elecciones nacionales o locales que se organizarán al final del periodo de transición. Además, se establece que la duración de la transición se fijará de común acuerdo entre las Fuerzas Vivas de la Nación y el CNRD. Y el ministro de Exteriores de Argelia, Ramtane Lamamra, reconoció en un comunicado oficial que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de cancelar los acuerdos de agricultura y pesca de Marruecos son una victoria para la causa del pueblo saharaui. El ministro ha considerado que este suceso será replicado por todos los países miembros de la Unión Europea en sus relaciones con el país vecino. En el fallo del Tribunal de Justicia se menciona que el acuerdo en cuestión no confiere derechos al pueblo de Sáhara Occidental, pero sí afirma que no se tuvo suficientemente en cuenta todos los factores relevantes relacionados con la situación del territorio y por ello anuló el acuerdo comercial y pesquero. Y Benin ha establecido durante la pandemia una plataforma que permite a sus habitantes registrar sus negocios online. Debido a la rapidez y sencillez del proceso, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo lo ha seleccionado como el país más rápido del mundo para abrir un negocio online. La plataforma, denominada Mon Enterprise, fue lanzada en febrero de 2020 por la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones del país para evitar que las personas fueran a inscribirse a las oficinas durante la COVID-19. El proceso consiste en que los solicitantes completen un formulario con la información requerida, descarguen los documentos que se exigen y hagan un pago online. Una vez hechos estos primeros pasos, los documentos deberán ser subidos a la plataforma para ser recibidos por la agencia. Más tarde, los funcionarios verifican la información y envían los certificados comerciales aprobados. Según los datos proporcionados por la agencia, la cifra de solicitudes se duplicó en 2020, ya que debido a la mejora del sistema, el tiempo de procesamiento de una solicitud es de unas 3 horas. En la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones van a seguir trabajando para mejorar el proceso y facilitarlo todo lo posible para que se beneficie a los emprendedores y se les ofrezcan nuevas oportunidades de crecer.
Africanía.
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 Está trastornado. Oh Deus, me espia pra mim. Me melhora a situação. Pra morrer nesse mundo, eu dá no som vida. É minha espida, já sofre tanto. Nesse mundo já anda cheio, ai, já quer poder mais. Mamãe, minha raça, minha pedi Deus pra mim, que te abençoe, minha dá pra mim, de menino, ajude me a guardar. O santo de minha nome livrar de boca de mundo. Mas se esfeitiçarás com seus malfeitos, entrar na minha vida um sol para me invejar. Mas um defeito que estormento tá acaba um dia pra me fazer minha vida de novo.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, el tiempo de entrevista y nos vamos hasta Angola. La actualidad informativa nos lleva hasta este país por una serie de reformas que se están produciendo en el registro electoral. Y para hablar de ello, pues tenemos a Virgilio Samacuba, representante en España del Partido de la Oposición UNITA. Encantado de tenerte con nosotros, Virgilio.
Buenas tardes, muchas gracias y un placer estar de nuevo con vosotros.
Oye, antes de entrar en estas modificaciones importantes, serias, de la ley electoral por el posible resultado que pueda tener estas modificaciones en las próximas elecciones, se ha producido un hecho, una noticia relativa a Angola de importancia y además también con relación con España, porque ha vuelto Dos Santos a Angola después de 3 años en España, en Barcelona. ¿Esperabais esta vuelta o os ha sorprendido?
No, creo que el ex presidente Dos Santos es angoleño y su país natal, su país a donde debía estar es ahí. Y yo creo que lo ha hecho bien, ha regresado a casa y ahí es su lugar.
¿Se espera algún tipo de consecuencias a nivel judicial? Porque hay que recordar que si bien cuando cede el poder Dos Santos, lo cede a João Lourenço. João Lourenço sorprendió, luego, digamos que revolviéndose contra su antiguo jefe y destituyendo a su hija Isabel Dos Santos de Sonangol y también a varios hijos, quitándoles unos puestos importantes que tenían en la administración y en empresas de Angola. ¿Qué repercusiones judiciales puede tener esta vuelta o no esperáis que tenga ninguna? En esa batalla contra la corrupción que hablaba João Lourenço y que luego Luanda Leaks, los documentos, los 700.000, más de 700.000 documentos que exponen un poco las vergüenzas de las familias Dos Santos, pues hablan de una cleptocracia que duró 35 años.
Sí, yo creo que el combate a la corrupción es una tarea que el presidente Lourenço se ha atribuido desde el principio y no lo puedo decir si vaya a tener alguna consecuencia en lo que respecta al propio expresidente Dos Santos. Yo creo que esto la gente del gobierno sabrá mejor contestar a esta pregunta.
¿Se espera que vuelva a la política?
Bueno, es verdad que en la política hay veces, hay casos en que la edad no es tan una barrera, pero también mirando un poquito los motivos que han llevado al presidente Santos estar algún tiempo en España, que a lo que sabemos eran problemas de salud, no creo, no pienso que tendrá todavía ideas de ponerse de nuevo en la política, pero bueno, él mejor lo sabrá.
Vamos al tema que nos compete hoy, que era nuestra idea central, que es la ley del registro electoral oficial y la ley orgánica de elecciones generales, dos leyes que han sido, bueno, la ley de registro electoral oficial ha sido aprobada por unanimidad, según ha informado el gobierno, y la ley orgánica de elecciones generales, que ha sido aprobada con el voto del MPLA y con la abstención del FNLA, pero el voto de tu partido, de UNITA y CASA, también han votado en contra. La última vez que hablábamos contigo hablábamos del proceso de las autarquías, lo que llamáis vosotros autarquías, que son las municipalidades, digamos, un proceso de descentralización que desde UNITA estáis intentando potenciar, pero que el gobierno, digamos, rehúye, pese a que está en el plan político de la administración que tiene que desarrollar. ¿Esto va en la misma línea? ¿Cómo se puede entender esta reforma de las elecciones generales?
Bueno, empezando directamente para el tema de las autarquías, yo creo que estamos malitos. Si vamos a revisar un poquito las entrevistas anteriores y como lo ha dicho usted, hace 10 años, en 2012, ya hablábamos del tema de las autarquías. Porque tenemos que hablar de nuevo de las autarquías. Es muy triste, pero la realidad es que seguimos parados. No se ha avanzado en absolutamente nada en lo concerniente a las autarquías. Es que estamos hablando del poder local, ese poder que hace el ciudadano sentirse realmente partícipe de la vida nacional a partir de su pequeña localidad. Hay que referir que de todos los países de la SADEC, de todos los países de los PALOP, Angola es el único país donde podemos decir que para que el ciudadano acceda a una aspirina, casi que parece ser necesario que la autorización venga de Luanda, la capital. Nuestro país es el único que en 46 años de su supuesta independencia no tiene el valor de establecer el poder local, porque el régimen de MPLA sabe bien que el día que lo haga también se termina por ahí. El régimen sabe que durante años se ha olvidado completamente de atender a las mínimas necesidades de su pueblo. Ha sido siempre así y lo único que han sabido hacer mejor, incluso sacar notas sobresalientes, es en el tema de la corrupción. Ahí sí lo saben bien, pero el resto es el saqueo de los cofres de Estado, la corrupción y el abandono completo de estas poblaciones que ahora están despiertas, saben por qué se encuentran en esta miseria y el día se acerca en que estas poblaciones despiertas de ahora van a querer liberarse de esta situación. Entonces, esto todo el MPLA lo sabe. lo sabe y sabe que se lo juega y tiene que hacerlo con mucho cuidado porque la apetencia al poder sigue ahí, pero la puerta de salida también se acerca. Si se realizan elecciones que son libres y transparentes en Angola, el hombre ya no tiene la mínima posibilidad de vencerlas de nuevo. Entonces, esta es la preocupación por la cual las maniobras se pasan al nivel de las leyes que tienen que ser elaboradas. En resumen, lo que pretende el MPLA es, incluso con las leyes esas que han estado ahora en discusión y cuando hemos visto cómo se ha desarrollado la discusión y cómo ha terminado, estamos retrocediendo en vez de irmos hacia adelante. Y esto todo es debido al miedo que el ente ya tiene de perder control del poder, porque la población está cansada. Entonces hay que maniobrar en las leyes para poder esperar algún resultado que les valga.
Vosotros siempre habéis dicho como un punto débil dentro del proceso de transparencia en las elecciones en Angola, el recuento de votos. De hecho, en varias ocasiones de estas elecciones ha estado por medio una empresa española que se ha encargado de toda la informática del recuento de votos de forma problemática, digámoslo así, y recordamos las últimas elecciones que hubo un apagón informativo cuando estaban llegando un recuento que era un tanto sorpresivo, hubo un apagón informativo largo en este recuento de votos cuando volvió, digamos, ya con un resultado ya, digamos, más lógico a lo que se suponía que era la continuidad del partido en el poder. Lo que hace esta ley orgánica de elecciones generales es que ahora precisamente vuelve, es otro proceso más, como tú decías, en las autarquías, es un proceso más de centralización y ya el recuento se quita de los municipios, se quita de las provincias, centralizando, digamos, en un único punto todo el recuento. Todavía más centralización.
Exactamente, es por ello que he dicho que estamos retrocediendo en vez de ir hacia adelante. Una ley como la 36/11 e incluso la alteración que se ha hecho con la de 18/12 del 23 de mayo estaban de una manera razonable. Era un resultado de consensos que habían conseguido para que los procesos electorales tuvieron un poco de apariencia de lo que son los procesos electorales de un mundo realmente democrático. Y esta, entre ellas, el tema del recuento de que me habla, estaba bien explícito, estaba bien ordenado. El recuento de las papeletas debía ser hecho en las asambleas de voto. Cada asamblea de voto publicaba ahí mismo los resultados, los enviaba del nivel de un municipio para la provincia, para que la provincia sepa en la provincia X cómo ha sido la distribución de los votos y enseguida se enviarían a la Comisión Nacional Electoral en Luanda para el cómputo general y hacer la publicación oficial de los resultados recibidos de los locales de voto del terreno. Ahora, lo que hemos visto en el pucherazo de 2017 es que los resultados no han respetado lo que venía de esas asambleas de voto. Los resultados publicados en 2017 y antes también es siempre lo mismo. Venían de un otro gabinete, se decía que estaba instalado en la propia sede del poder, en Luanda. Era este gabinete que distribuía los resultados, distribuía los votos que supuestamente habrían salido como resultado de las provincias. Era una cosa completamente aberrante. Era un escándalo. E incluso hemos rozado una situación en que la oposición se había planteado no entrar en el Parlamento, no participar en esta legislatura, pero para mantener, por una cuestión de mantenimiento de la paz social, bueno, se ha aceptado esto, pero se ha sabido que una ley había sido violada flagrantemente. La propia Comisión Nacional Electoral se había dividido en que había comisarios que no estaban de acuerdo a dar su aval a esos resultados porque eran completamente diferentes de los que habían salido del terreno. Toda la gente sabía que se había violado flagrantemente la ley. Ahora, si hemos tenido ese problema en ese entonces, en 2017, lo que habría de razonable era mejorar esta situación, corregir lo que estaba errado, lo que ha sido mal hecho, e incluso añadir otros puntos que mejorasen el cuadro del proceso electoral. Ahora, no se entiende que en vez de mejorarnos, retrocedemos. ¿Retrocedemos por qué? Porque ahora hicimos una ley que incluso estamos a llamarla ley del suicidio del Estado Democrático, porque esta ley tiene como fin facilitar la sustitución de la voluntad popular por la voluntad de un pequeño grupo de ciudadanos que ostentan esta supuesta mayoría absoluta salida del pucherazo de 2017. No se entiende, no se entiende. Y no es que los angoleños son tontos, no es que los angoleños no piensan. Hay cabezas pensantes. Incluso de esta vez, en esas discusiones, la oposición ha traído contribuciones muy válidas. Ha traído la propuesta, por ejemplo, de limitar mejor controlar la votación anticipada, como creando mecanismos de control exactamente de esta votación anticipada para evitar que los que han votado, por ejemplo, anticipadamente hace 2 semanas, no vengan presentarse de nuevo el día establecido para las elecciones y votar otra vez. Ahora, la propuesta de la oposición ha sido que se mantenga, que el recuento se realice en las asambleas, como estaba en la ley anterior.
Y con la participación de la sociedad civil, además.
Exactamente, es otro punto. Otra propuesta incluía que debía se incluir en el cuerpo de la Comisión Nacional Electoral miembros de la sociedad civil. Al final somos todos angoleños, todos tenemos derecho de participar en cuerpos que van a decidir sobre nuestro futuro. Se ha propuesto, por ejemplo, que el control de los centros de recuento sea por los miembros de la CNE y no por los miembros de la Caja de Seguridad de la Presidencia, que hace la policía en las asambleas de voto. Hemos propuesto prohibir hacer donativos de bienes materiales y financieros durante el periodo electoral. Todo eso, todas esas propuestas han sido rechazadas. No es razonable. Les duele pensar que la democracia implica alternancia. Ellos hablan de democracia porque en 91, después de la caída del muro de Berlín, se pasó del marxismo-leninismo para la democracia. Las jaquetas han cambiado, se han puesto otras jaquetas con el nombre de democracia, pero la mentalidad se ha quedado así y sigue siendo así hasta hoy. Este es nuestro problema.
Las fechas en las que han sacado estas reformas y esta nueva ley orgánica de elecciones generales no son baladíes, son fechas que vienen muy a cuento porque las próximas elecciones, y no solo son las presidenciales, sino también las parlamentarias y las locales, son para el próximo año. Es decir, están ya ahí, a la vuelta de la esquina. ¿Cómo encara UNITA estas elecciones? ¿Pensáis que va a ser más de lo mismo? ¿Otra vez encontrar estos resultados de más del doble que el conjunto de la oposición para el MPLA?
Serán unas elecciones reñidas, serán unas elecciones que van a dar mucho que hablar, porque, como he dicho en el principio, la población no está dormida, la población entiende que tiene que defender sus derechos, entiende que hay que alcanzar a la plenitud de sus derechos de ciudadanía y al final tienen que hacer oír, hacer escuchar, hacer presente con mucho más fuerza la voluntad popular, para que la voluntad de la mayoría del pueblo se tenga en cuenta y tengamos esperanza de empezar a cambiar muchas cosas que están patas arriba.
Desde UNITA se piensa en la posibilidad de un frente, algo que se ha hablado, por cierto, en alguna ocasión, por lo menos como una posibilidad, en un frente común de la oposición junto con Convergencia Amplia para la Salvación de Angola y el Partido de Renovación Social. ¿Sería posible un frente unido opositor frente al MPLA?
Sí, está en la fase de negociación de esto. Están tratações en curso. Ya veremos cómo termina esto, pero la unidad es siempre mejor que la división.
Pues Virgilio Samacuba, representante en España de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, de UNITA, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, siempre a vuestra disposición y buenas tardes.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Bring back Nelson Mandela, bringing back home to Soweto.
Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
La música y la voz de Abdelkadir Salim. Aquí le escuchamos acompañado por el flautista Kamal Youssef Ali, uno de los músicos más renombrados de la música sudanesa. Y en este caso un hombre que, aunque es del Kordofán y que como endomusicólogo pues ha investigado la música rural, sin embargo, ha venido a ser el estilo más representativo de la música urbana de la capital de Jartún, Abdelkadir Salim. Y con él llegamos a este tiempo de actividades en Africanía y os hablamos del quinto foro Euroamazic de investigación, titulado Las dimensiones universales del patrimonio cultural común Amazic. Este foro Euroamazic de investigación, que por la pandemia se ha llevado hasta otoño de este año, tendrá lugar en Agadir, con la organización de la Cátedra Internacional de Cultura Amazic de Granada y la Fundación Euroárabe de Altos Estudios. Quinto foro Euroamazic de investigación. Sabéis que para todas las actividades podéis enlazar a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, cidafucm.es. En Lead Africa Digital Event, del 26 al 28 de octubre, un evento de energía con una comunidad que durante los 365 días del año se reunirá y participará a través de una plataforma combinada en vivo y digital conocida como Lead Africa Connect, para reunirse e inspirarse mutuamente a través del contenido y las conexiones. En Lead Africa Digital Event, del 26 al 28 de octubre. WOMEX 21, del 27 al 31 de octubre en Oporto. Celebrando la creatividad y representando la gran cantidad de diversidad musical que el mundo tiene para ofrecer, las vitrinas del WOMEX ponen el foco en emocionantes artistas de todo el mundo. WOMEX 21 en Oporto, 27-31 de octubre. IFAD África, del 2 al 4 de noviembre en Johannesburgo, la feria líder en África para el agua, las aguas residuales, la basura y el reciclaje, se celebrará en Johannesburgo, Sudáfrica, del 2 al 4 del próximo mes de noviembre. Y terminamos hablando de la cuarta conferencia internacional AMENET sobre integración regional, que tendrá lugar el próximo 28 de octubre. Una conferencia que tiene como objetivo discutir las oportunidades para reactivar las economías de África, el Mediterráneo y Europa. Cuarta conferencia internacional AMENET sobre integración regional, el próximo 28 de octubre. Como siempre, podéis inscribiros a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, cidafucm.es.
farina, ya, ya, ya. الابيض في خشيمة فاقعنا يا 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 عسل النوار الابيض في خشيمة فاقعنا قدر يوتر ويار نداه بلنا والحديث نغم الناي زي طيرة في جنة قدريشنا حماتك قدريشنا بدلالة فينا بتمنى مالو بخاف الريح وبيق والله قادمنا
Y así, poco a poco, paso a paso, polo a polo, y llegamos al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía, en esta ocasión mecidos por las olas del Atlántico que bañan las playas de Angola. Hemos estado acompañados en este viaje hasta Angola por Virgilio Samakua, representante en España de UNITA, el partido líder de la oposición de Angola. Muchísimas gracias a Virgilio Samakua y, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de Ciudad UCM. Esto ha sido Africanía.
Esto ha sido Africanía.